¿Qué es el ciberdelito?
Bueno, básicamente lo que es el ciberdelito, el cibercrimen, aparece con la implementación de las nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana. Nuevas tecnologías, llámese dispositivo celular, tablet, cualquier equipo informático, las billeteras virtuales también que tenemos en la actualidad, todas esas cuestiones que conllevan al uso cotidiano de la tecnología, también trae aparejado que los delincuentes se conviertan en ciberdelincuentes porque buscan la manera de concretar, por ejemplo, una estafa, por ejemplo, la utilización de imágenes pornográficas. Hay un montón, un abanico muy grande de delitos que anteriormente eran considerados, por decirlo mal dicho, tradicionales, que después se fueron trasladando al espacio virtual. Tenemos la ley 26.388, que es la ley de delitos informáticos, que fue promulgada en junio del 2008.
¿Y en qué consiste esta ley? ¿Detalla estos delitos o cómo es?
No. La ley es muy genérica, es muy cortita, tiene muchos vacíos, pero básicamente habla de que la utilización de cualquier dispositivo tecnológico para la comisión de un delito ya tipificado, por ejemplo, la estafa, tiene un agravante, ¿sí? Tiene una particularidad especial. No puntualiza nuevamente los delitos, porque los delitos, como lo digo, son los cotidianos, los que ya están tipificados en el Código Penal, ¿sí? Lo que hace la ley es ayornarse a esos delitos agregando un mecanismo o un modo operandi diferente. ¿Sí? Hoy día podemos hablar de que la investigación de un homicidio, por ejemplo, no es lo mismo que era antes solamente por rastros de ADN o por huellas, sino que también trabajamos sobre las huellas digitales que podemos encontrar en el lugar del hecho, ya sea mensajes, mails, un montón de situaciones, videos, filmaciones, todo que se puede relacionar con el hecho de homicidio. Fíjense cómo va variando, ¿no es cierto?
Claro, como es una herramienta más a la vez para poder resolver.
Exactamente. Es una herramienta y a la vez nos expone también.
Claro, eso estaba pensando justo.
Sí, exactamente. Tiene las dos aristas, ¿sí? Por un lado nos expone porque somos mucho más vulnerables al estar expuestos en la virtualidad, ¿no es cierto? Hoy día es muy sencillo googlear el nombre de alguien y encontrar mucha información. Y por otro lado nos facilita en otras cuestiones el trabajo, la metodología de investigación y todos los procesos.
¿Y qué es lo que se recibe en mayor cantidad de denuncias? ¿De qué índole sería, amén de que sea una herramienta, así las denuncias que realizan las personas?
Bueno, nosotros básicamente en lo que es la Dirección Cibercrimen trabajamos en todo el ámbito de la provincia como auxiliares de la justicia, ¿sí? Es decir, la persona puede estar denunciando una amenaza por mensaje de texto, una amenaza por una red social, e inmediatamente toma intervención cibercrimen para descargar esa evidencia. También puede ser el caso de las estafas, ¿sí? Las estafas que se cometen a través de las compras en sitios web o en redes sociales, que uno denuncia cotidianamente en la comisaría y termina la persona en cibercrimen porque hay que hacer la descarga y la búsqueda del perfil que vendía el producto que se estaba ofreciendo, por ejemplo.
Claro.
Fíjese la cantidad, ahí voy un par de ejemplos. Con imágenes de pornografía infantil. Antes las imágenes eran a través de fotografías y de fotografías impresas. Después, con todo el crecimiento y la implementación de la tecnología, pasamos a las imágenes digitales y hoy día hablamos de videos y vivos, y videos transmitidos en vivo, donde se consume contenido pornográfico infantil. También tiene intervención la dirección. O sea, hay muchísimos delitos en los que se interviene. puse el ejemplo anteriormente del homicidio.
Claro.
El homicidio es un área, en la policía tenemos una dirección de homicidio que se encarga justamente de la investigación de esos delitos tan aberrantes, pero se trabaja de manera conjunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro proceso de investigación que les sirve a ellos al momento de ubicar, ¿no es cierto?, al autor.
Claro.
Entonces,
sí.
Es un trabajo en conjunto todo el tiempo. Todo el tiempo.
¿Y cuáles son las recomendaciones para las personas adultas en los perfiles de redes sociales o en el uso también de las tecnologías en general, digamos, para ya sea para la de lo que pueda haber una recomendación, cuáles son las recomendaciones?
Bueno, una de las cuestiones que se viene dando de un tiempo para acá con todo lo que fue el contexto de pandemia es la divulgación de imágenes con contenido sexual, ¿sí? Que
sí.
Si bien la pornografía de adultos no es delito, eso hay que aclararlo, sí puede configurarse un delito cuando uno divulga imágenes íntimas, imágenes con contenido sexual de, por ejemplo, una expareja, o por ejemplo de una pareja con la que ya no estoy, y por una cuestión de despecho comparto, ¿sí? Entonces o si no el tener una conversación con una determinada persona en una red social y compartir imágenes sexuales no es delito en tanto y en cuanto esa conversación esté dentro del ámbito privado, ¿sí? es lo que comúnmente se conoce como sexteo. ¿Sí? Como sexting. Eso no es delito ni está mal. El problema es cuando una de las partes quiebra esa confidencialidad, rompe esa confidencialidad y comienza a compartir, a viralizar las imágenes. Entonces es sumamente importante el saber, por ejemplo, saber sacarse la foto. Que las fotos que voy a compartir con la otra persona no se vea el rostro, por ejemplo. Sería una recomendación al momento de compartir imágenes, ¿sí? Yo puedo compartir imágenes con otra persona, no estaría incurriendo ningún delito, no habría ningún problema, pero para evitar mi nombre o mi persona se vea involucrada o se vea dañada. ¿Cómo?
Como que es exposición que uno por ahí
podría
tener en otro ámbito, ¿no?
Exactamente, para evitar que uno sea expuesto después en redes sociales, porque no siempre sabemos con quién estamos hablando, entonces una recomendación es sacarse la foto y que el rostro no se vea. Cubrir el rostro o sacarse del cuello para abajo, tener cuidado con las particularidades, por ejemplo, los tatuajes y detalles que puedan ser muy significativos para identificar a una persona, cosas así muy básicas, porque vuelvo a repetir, el sexteo no está mal, no es delito, ¿sí? El problema es cuando una de las dos partes quiebra ese convenio tácito de confidencialidad y comienza a divulgar o a viralizar las imágenes.
Claro.
Por otro lado, saliendo el tema este del sexting, en lo que respecta a las estafas, que también es algo cotidiano, en lo que respecta a las estafas, para evitar ser víctima de estos ciberdelincuentes, necesitamos tomarnos un minuto, en la vorágine cotidiana que tenemos, para chequear si el número al que le estoy por transferir dinero es la persona que realmente conozco, es la persona que realmente es mi amigo o mi familiar. Porque pasa muchas veces que me llama una persona porque tiene la foto del WhatsApp de un familiar suyo y le dice, este es mi nuevo número, agendame.
Claro.
Y uno porque ve la foto, lo agenda. Pero no se toma el tiempo, claro, no se toma el tiempo de llamarle o mandarle un audio, que muchas veces con un audio se solucionan las cosas, mandarle un audio para chequear que realmente sea la persona que estamos con la que estamos hablando, ¿no? Nuestro familiar o nuestro conocido. Entonces, evitar después caer en las estafas cuando nos pida dinero, quiero comprar dólares o quiero vender dólares en realidad, o tuve un accidente y necesito que me ayudes. son, hay que saber que el ciberdelincuente es muy astuto, en la calidad del engaño que va a utilizar. Tienen mucha facilidad de palabra, son muy envolventes, muy creíbles. Incluso hemos tenido casos que han llamado llorando, a los gritos, o sea, situaciones de nerviosismo que alteran al, interlocutor. A usted le llama a alguien llorando y le dice, mira, mamá tuvo un accidente, necesitamos tantos pesos para la cirugía urgencia, o para la ambulancia, o para la grúa, todas las excusas que se le puede ocurrir. Y usted en la desesperación de que es su familiar, usted va a transferir el dinero sin dudarlo. Entonces, bueno, es ahí donde necesitamos ese minuto de serenidad, ese minuto de lucidez, para poder chequear si realmente el que me está pidiendo la suma de dinero es la persona que yo conozco, es la persona que dice ser.
Y en cuanto a la ampliación del comercio digital, ¿eso hay algunas pautas para mirar cómo saber si es un perfil real? Porque a veces son más bien emprendedores que venden productos a través de las redes sociales. ¿Hay alguna manera de verificar eso?
Claro, con respecto a eso no hay ningún lineamiento, no hay ninguna normativa, no está tipificado de qué manera lo podemos hacer o no. Eso por ahí ya depende mucho de la credibilidad que tenga el perfil, de los datos que estén expuestos, de la confianza que nos genere al momento de realizar una compra, el monto que nos están pidiendo. Años anteriores pasaba mucho con las bicicletas, por ejemplo. Las bicicletas se vendían a un costo muy por debajo de lo que cotiza actualmente el mercado en las redes sociales. Entonces todo el mundo se lanzó a comprar bicicletas en redes sociales y todo el mundo resultó estafado. ¿Por qué? Porque nadie verificaba si realmente esa persona tiene una trayectoria, tiene un antecedente, si realmente el comercio o el lugar o la dirección que mencionaba existe. Hay muchos factores a tener en cuenta que, bueno, vuelvo a insistir con la cuestión de la premura y del tiempo, que muchas veces por estar apurados nos chequeamos. O muchas veces por no perder esa oferta, transferimos nomás el dinero y no nos damos cuenta de que después podemos estar ante una estafa y un terrible dolor de cabeza, ¿no?
Claro, y eso entonces, el precio podría decirse que puede ser que uno se alerte más que uno de los indicadores. Como prestar atención, cuando es muy barato sospecharla, o sea.
Por supuesto, el precio, la cantidad de amigos, el lugar, hay muchas cuestiones. Y después, por supuesto, comparar, ¿no? Porque si me puedo comprar, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, una pava eléctrica. Si me puedo comprar una pava eléctrica en una red social que vale 3.000 pesos y en un comercio de acá, del centro, del microcentro, de la ciudad, me vale 3.500, y sobre el riesgo, yo me compraría acá.
Claro, a menos que realmente se pueda ir a una dirección, pero también ahí puede venir aparejado otros problemas de seguridad personal, digamos.
Por supuesto.
Porque no sabemos tampoco dónde vamos ni hay presencia de otros usuarios, clientes.
Claro, pero también sería una bondad el poder ir a un lugar físico, porque uno en todo caso no se iría solo, pediría ayuda, acompañame, vamos juntos, esperame. O sea, uno podría tomar otros recaudos de seguridad al momento de ir a un lugar físico, a un encuentro físico, ¿no?
El problema
surge cuando es todo virtual. Cuando toda la transacción es virtual, entonces ahí es donde surge el inconveniente de las posibles estafas.
Claro. ¿Y hay algo más para agregar que te parezca que nos esté faltando que la gente conozca?
Básicamente que las denuncias por cualquier delito, estafa, amenaza, violencia de género, cualquier situación en la que la persona se sienta damnificada, se debe acercar a la comisaría que le corresponda por domicilio, al que le quede más cerca, y radicar la denuncia. No necesariamente tiene que venir a cibercrimen. Eso es importante que se aclare. La persona tiene que ir a la comisaría y hacer la denuncia. Después el juzgado o la comisaría le va a derivar con cibercrimen si considera que hay evidencia necesaria para resguardar. ¿Sí?
Sí.
Pero hay que hacer la denuncia, hay que acercarse y hacer la denuncia en la comisaría. Después tomamos intervención nosotros. Porque por ahí muchas veces, aclaro esto, porque por ahí muchas veces me ha pasado con gente del interior que me dice, yo no puedo ir hasta cibercrimen a hacer la denuncia, ¿qué hago?
Ah.
No, lo puede hacer en cualquier comisaría. Lo puede hacer en cualquier comisaría. Después nosotros tomamos intervención.